Gracias Carmelo, gracias Eneida, nuestra coordinadora de acá de Sucre y la región insular. Y gracias a todos ustedes por estar acá esta mañana. Vamos a 2 Corintios capítulo 5, por favor. En el versículo 20 tenemos el versículo tema de nuestra iglesia para este año 2012 que está comenzando. Dice en el versículo 20 del capítulo 5 de 2 Corintios: así que somos embajadores en nombre de Cristo. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Un embajador, según el diccionario, y les leo: embajador, agente diplomático de primera clase o primer orden que representa al Estado, al jefe de Estado y al gobierno que lo nombra para ejercer dentro de otro Estado. Eso es un embajador. 2 Corintios 5:20 comienza con así que. Así que se refiere a lo que precede. Es como si dijéramos: siendo así, o por lo antes dicho, somos embajadores en nombre de Cristo. Entonces vamos a ver qué es eso de antes dicho, qué es ese así que. Podemos empezar en 2 Corintios capítulo 5, versículo 14, si bien el contexto de todo esto comienza en 2 Corintios capítulo 4, versículo 14. Nosotros vamos a comenzar por el capítulo 5, versículo 14, dice: porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Nos constriñe, nos apremia, nos precisa, nos obliga. No vamos a quedar ahorita en la discusión esa de que si Dios obliga, que si Dios no obliga, que si Cristo obliga, que si Cristo no obliga. Todos nosotros sabemos que es lo correcto. Pero hay algo que sí obliga: la gratitud. La gratitud obliga. ¿Qué es gratitud? ¿Gratitud por qué? Gratitud por Cristo. Gratitud por los logros de Cristo. Gratitud por Dios. Según el diccionario, nuevamente, gratitud es un sentimiento que nos obliga a estimar el beneficio recibido y a corresponder a él de alguna manera. Repito, gratitud es un sentimiento que nos obliga a estimar el beneficio recibido y a corresponder a él de alguna manera. Entonces, gratitud obliga. Yo me obligo a mí mismo, yo me siento obligado y agradablemente obligado porque estoy agradecido. Entonces dice que el amor de Dios, de Cristo, nos constriñe. No es la amenaza de Cristo, no es el castigo de Cristo, es el amor que nosotros hemos recibido de Cristo y el agradecimiento por ese amor, lo que nos obliga, lo que nos compromete, lo que nos apremia, lo que nos precisa. Bolívar tiene una frase que le voy a leer, dice: la ingratitud es el crimen más grande que pueden los hombres atreverse a cometer. Simón Bolívar. Nosotros sabemos que el más grande pecado, ¿cuál es? No amar a Dios, ¿verdad? Y por supuesto, si nosotros no amamos a Dios, es porque no conocemos lo que Dios ha hecho por nosotros. Porque si nosotros conocemos y entendemos lo que Dios ha hecho por nosotros, nosotros somos agradecidos y tenemos que amarle. Entonces, no amar a Dios, una vez que nosotros hemos entendido lo que Él ha hecho por nosotros, es ingratitud. Y ese es el primer pecado, ese es el pecado más grande, la ingratitud. No amar a Dios por ingratos. Hay gente que no lo ama porque no ha entendido. Nosotros hemos entendido, nosotros sabemos perfectamente lo que Dios ha hecho por nosotros, y eso nos obliga a gratitud, a corresponder a ese amor. Por eso habla de que el amor de Cristo es lo que nos constriñe. Es un pecado, es un crimen contra uno mismo, porque uno se niega, o uno evade la obligación que tiene uno con uno mismo, que es natural, a ser agradecido con lo que hemos recibido. versículo 14 sigue diciendo, pensando esto, el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, es considerando, juzgando esto, entendiendo esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Si todos nosotros debíamos morir y Cristo se presenta y muere por nosotros, cuando Él muere, nosotros morimos con Él. Porque si viene alguien diciendo, bueno, pero es que tú tienes un pecado, tienes que morir. No, yo morí. ¿Por qué? Porque Cristo murió por mí, como si yo hubiera muerto. Por supuesto, después resucitamos, ¿no? ¿Verdad? Pero eso de que todos nosotros morimos es así, porque nosotros debíamos morir, Cristo se presenta, muere por nosotros, entonces en cuanto a la ley es como si todos nosotros hubiéramos muerto. Entonces, Jesucristo, hemos oído esto, Jesucristo fue nuestro sustituto en la cruz. ¿Han oído eso? Claro. ¿Por qué? Porque el alma que pecare, esa morirá, dice Ezequiel 18:20. Entonces, el que pecó debía morir. Porque el alma que pecare, esa morirá. ¿No dice también la palabra en Romanos 6:23? La paga del pecado es muerte. Entonces, nosotros debíamos morir, pues nosotros éramos pecadores. La paga del pecado era muerte. Y el que no pecó murió en lugar nuestro. Fue nuestro sustituto. Vamos a ver con un ejemplo, a ver si podemos entender un poquito mejor esto. Si una persona le salva a usted la vida, ¿usted estaría agradecido con esa persona? Claro, ¿verdad? Y si esa persona, en salvarle a usted la vida, se hiere, suponiendo que le iba a atropellar usted un carro, la persona le da un empujón, le salva la vida por el carro y lo atropella a él, le rompe las piernas, por ejemplo. ¿No estaría usted aún más agradecido? Porque esa persona, despreciando su propia seguridad, le salvó la vida. Sí, ¿verdad? Y supongamos que esa persona murió. El carro no le dio a usted, esa persona le empujó, le salvó usted la vida y esa persona murió. ¿No estaría usted agradecido con esa persona? Claro, la persona se murió. ¿Qué puede hacer usted ahora? Manifestar su gratitud, ¿dónde? En la casa, en la familia de esa persona que murió por salvarle usted la vida. Si nos cuesta un poco entender esto, vamos a poner un ejemplo un poco más dramático. Supóngase que esa persona le salvó la vida a un hijo suyo. Y su hijo está vivo, esa persona murió. ¿No estaría usted agradecido con esa persona y con la familia de esa persona? Un padre de familia, ¿verdad? Usted entraría a esa casa a ver cómo puede ayudar a esa persona, a esa familia, cuyo padre murió para salvar a su hijo. ¿Se entiende un poco más? Bueno, Cristo murió por nosotros. ¿No nos mueve eso a gratitud? Si lo entendemos, sí. No hay problema. No hay problema con eso. La gratitud, entonces, obliga. Gratitud obliga. Romanos 6:7 dice que el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Entonces, ya nosotros estamos justificados del pecado. Porque Él nos justificó, nos hizo justo con su muerte. Porque el que está muerto, ¿qué pecado usted le va a enviar? Pues, ninguno. Ya pagó por el pecado. Como Cristo murió, todos nosotros morimos, todos nosotros estamos justificados, ¿cierto? Otra cosa por la cual estar agradecido, no solamente pasar de muerte a vida, ¿verdad? Cuando renacemos, sino haber sido hecho justo, tan justo como Dios es justo. ¿No nos enseñó eso el doctor? Nosotros somos tan justos como Dios es justo, tenemos la justicia de Dios. Yo no escribí el libro, eso es lo que dice en la Biblia. ¿Qué no puede ser? Claro que puede ser porque lo dice la palabra. Entonces nosotros morimos y resucitamos con Él. Tenemos ahora vida eterna. Esa es otra. Tenemos vida eterna y no le podemos dedicar 5 minutos a Dios. Dios nos dio la vida eterna. Bien podríamos nosotros corresponderle ante la vida eterna con este pedacito de vida que tenemos ahorita, hasta que Jesucristo venga. O durmamos. Pues. Tenemos la vida eterna para disfrutar. ¿Por qué no podemos darle un pedacito de esa vida que es nuestra vida terrenal en este momento? ¿Qué nos importa lo demás si ya tenemos vida eterna? Además, llegar a viejo para nada, pues. Para nada, porque el que llega a viejo para sí mismo llegó a viejo para nada, porque nada se lleva. En cambio, lo que hagamos para el Señor, eso es lo que nos vamos a llevar. Ahí nos vamos a ir con las alforjas llenas, pues. En el versículo 15 dice, y por todo murió para propósito, ¿Para qué murió Jesucristo? Propósito. Para que los que viven ya no vivan para sí. Por eso dice, nos enseñó el doctor, que nacimos para vivir, renacimos para servir. Ya no vivimos para nosotros mismos. Por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, este es el propósito, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Es justo? Claro que es justo. ¿Tiene derecho Cristo a esperar que nosotros vivamos para Él? Derecho tiene. Tiene derecho a esperar. Lo que nosotros le hagamos o no le hagamos, eso es otra cosa. Pero que tendría y tiene derecho Cristo y tiene derecho Dios por lo que Dios ha hecho en Cristo a esperar que nosotros vivamos para Él, claro que tiene derecho. No le estamos haciendo ningún favor a Dios, no le estamos haciendo ningún favor a Cristo. Porque gratitud obliga, si nosotros entendemos realmente. Por eso me imagino que decía Bolívar que la ingratitud era el peor crimen que un hombre puede atreverse a cometer. La ingratitud es horrible, es fea, no es de Dios. Porque la ingratitud es egoísmo, y el egoísmo es de Dios. Si Dios hubiera sido egoísta, bueno, este es mi hijo, este es mío, me quedo con él y los demás que vean lo que hacen. No hizo así. Entonces nosotros vamos a vivir para Cristo. Y más a estas alturas, coordinadores de área, de región, de territorio, mucho más a este nivel. El que vive para Cristo, por cierto, que el que vive para Cristo sirve a otros, porque Cristo nos dio el ejemplo, ¿verdad? Entonces nosotros ahorita estamos para vivir en lugar de Él, para servirle a Él, porque el que vive para Cristo sirve a otros en sacrificio vivo. El que vive para sí mismo no le queda más remedio que servirse de otros, y hay una gran diferencia entre servir a otros y servirse de otros. Dos caminos, dos alternativas, yo veo cuál es la que yo voy a escoger: servir a los demás o servirme de los demás. Cuando yo no sirvo a Cristo, yo me sirvo de la gente, de una forma o de otra, y yo debo estar más bien es al servicio de Cristo como Cristo estuvo. Entonces no puede haber cabida para el egoísmo. Si nosotros vivimos para nosotros mismos, vivimos para nosotros mismos cuando nosotros actuamos de una forma diferente a como Cristo actuaría, cuando hacemos cosas distintas a las que Cristo haría, cuando nosotros debemos andar en sus pisadas, donde Él pisó, pisar nosotros, lo que Él hizo, hacernos nosotros. Bendito sea Dios, es que somos cristianos o no somos cristianos. Yo soy cristiano, pero eso de poner la otra mejilla, eso no va conmigo. Entonces no eres cristiano. Si tú no eres capaz de absorber una ofensa y sentirte para ti como que nunca hubiera ocurrido, entonces no eres cristiano. Ser cristiano es un trabajo. Ser renacido es gratis. Pero todo lo demás hay que sudarle, hay que trabajarlo. Todos los aspectos de la vida, tener éxito es un trabajo, ¿o no? La vida cristiana tiene que ser una vida exitosa, tiene que ser, es una vida de trabajo. Cristianismo no es excusa para la flojera y para la dejadez. Versículo 16. De manera que nosotros, de aquí en adelante, a nadie conocemos según la carne, ni nada según la carne nosotros nos impresiona ni lo reconocemos. No tiene valor para nosotros nada según la carne. Y dice Pablo, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Pablo conocía a Cristo según la carne, por eso lo perseguía. Porque si lo hubiera conocido espiritualmente, no lo hubiera perseguido. Cuando lo conoció en el camino de Damasco, lo conoció espiritualmente. Ya dejó de conocerlo según la carne, de juzgarlo según la carne. Entonces nosotros la carne, las grandes posiciones según la carne, no nos impresionan. Porque nosotros somos embajadores en lugar de Cristo. Nosotros también, más bien estamos puestos para impresionar a otros, si eso se tratara. Versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, nueva creación, es el texto. Si alguno está en Cristo, ¿Cristo en mí qué es? Filiación. ¿Yo en Cristo qué es? esto es comunión. Estar en Cristo es comunión. Y solamente cuando yo estoy en Cristo, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Pero yo tengo que estar en Cristo. Yo tengo que estar en Cristo, renovar la mente y hacer lo que la palabra de Dios dice. Entonces estoy en Cristo. Entonces realmente soy una nueva creación ejerciendo. Porque nueva creación lo soy, pero si no estoy en Cristo, ¿qué hago? Las cosas siguen siendo viejas, no han pasado. Si yo no renuevo mi mente. Entonces yo tengo que obligar a mi mente a obedecerme a mí y yo no obedecer a mi vieja forma de vivir, a mi viejo hombre. Por cierto, el mejor aliado que tiene el diablo en mi vida es mi viejo hombre. Dice, aquí todas son hechas nuevas. Estando en Cristo todas las cosas son hechas nuevas. La vida abundante. ¿Puede haber vida abundante sin estar en Cristo? Entonces no nos quejemos, pues. Yo estoy por ahí haciendo lo que me da la gana y quiero vida abundante, no está disponible. La vida abundante existe y es una realidad cuando yo estoy en Cristo, y eso es comunión, y eso es un andar en la palabra de Dios, renovando la mente a cada instante, a cada paso, a cada pensamiento. Versículo 18, y todo esto proviene de Dios, es Dios quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Nosotros no nos reconciliamos nosotros mismos, nosotros no reconciliamos a la gente. Es Dios quien reconcilia. Nosotros llevamos a la gente a que se reconcilie con Dios, pero la reconciliación la puede hacer es Dios. Quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Todos sabemos lo que es reconciliar, ¿verdad? Volver a unir lo que estaba separado. En este caso es volver a unir aquella parte espiritual que se perdió en Adán y nosotros ahorita la tenemos. Ahorita somos cuerpo, alma y espíritu. Aquello que se perdió se vuelve a unir. Nosotros volvemos a reconciliarnos con Dios. Todos los que han sido novios alguna vez saben lo que es reconciliarse, ¿o no? Claro, pues. Y para que haya reconciliación, las dos partes tienen que estar de acuerdo, ¿o no? Y la reconciliación tiene que ser ¿por qué? Tiene que ser por amor, pues. Si no, no hay reconciliación. Dios quiere que nos reconciliemos con Él, pero nosotros debemos ir a Dios y reconciliarnos con Él. Al bailar y al besar se necesitan dos, ¿no decía la canción? Claro, Dios y yo. Entonces ya nosotros, al estar reconciliados, ya no estamos peleados con Dios. ¿Qué es estar peleados con Dios? Lo que nosotros teníamos antes. Nosotros estábamos bravos con Dios porque todas las cosas malas que nos ocurrían, la culpa la tenía Dios. En cambio nosotros ahora reconciliados con Dios, ya no estamos bravos con Dios, ya nosotros sabemos que es el ladrón que viene para hurtar y matar y destruir, y que Cristo vino para que tengamos vida y la tengamos en abundancia. Ya no estamos disgustados con Dios. Antes estábamos disgustados con Dios de una forma injusta, porque Dios no era culpable de las cosas malas que nos pasaban, pero nosotros no sabíamos, porque el ladrón permanecía oculto, bajo tierra, bajo las hojas, así como la serpiente. Por cierto que nosotros llevamos al hombre a reconciliarse con Dios, plenamente convencido y agradecido por su amor. Nosotros no llevamos a la gente a reconciliarse con Dios bajo amenaza del fuego eterno y del infierno y del juicio final. ¿Qué es lo que hacen las religiones? Usted tiene que apurarse, ¿verdad? Porque viene el, ¿cómo dicen? La última llamada. Y el que no reconcilió con Dios, lo que le espera es el fuego eterno, el juicio final. Esa es forma de reconciliar a alguien con Dios. Mira, si tú no te reconcilias, le digo a mi novia, si tú no te reconcilias conmigo, tú sabes lo que va a pasar. Una novia se reconciliaría así. ¿Cómo se reconcilia? Con amor, no bajo amenaza. ¿Saben por qué las religiones no pueden reconciliar a nadie con Dios? Porque lo hacen bajo amenaza. Y ninguna reconciliación puede ser bajo amenaza, sino que tiene que ser por amor. Por eso es que dice que el amor de Cristo nos constriñe. Entonces una verdadera reconciliación. Queremos que la persona se reconcilie plenamente convencido. Y por eso tenemos que enseñarle a esa persona cuánto Dios le ama, cuánto Dios ha hecho por él, cuánto Cristo hizo por esa persona. Para que entonces esa persona, en una forma natural, se reconcilie con Dios. Deseoso de reconciliarse con Dios. Por gratitud a todo el amor recibido por Dios. Entonces nosotros no amenazamos, no llevamos a reconciliación por la amenaza, sino por el amor, por la misericordia y por la gracia de Dios. Romanos capítulo 2. Vamos a ver la segunda Corintios, dejen un dedo. Y vamos a Romanos capítulo 2, un segundito, para ver algo. Que es esto mismo, pero para documentarlo en la palabra. Romanos capítulo 2, versículo 4, dice: o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Es la benignidad de Dios lo que nos lleva al arrepentimiento, no es la amenaza de Dios, no es la violencia de Dios. No, mejor es que yo me reconcilie con Dios porque no sé lo que me puede pasar. Es la benignidad lo que nos lleva, lo que nos guía al arrepentimiento y por lo tanto a la reconciliación. Y es lo que nosotros tenemos que ser capaces de enseñarle a la gente, que la gente sepa cuán bueno es Dios y que esté deseoso de reconciliarse con Dios, no temeroso de no hacerlo. El mismo Romano, el capítulo 5. Entonces nosotros no menospreciamos la benignidad de Dios. Romanos capítulo 5, cuando lo hacemos por obligación externa, tiene que ser por obligación interna, auténtica, real, verdadera. Romanos capítulo 5, versículo 11, dice: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Todo lo que Cristo vivió, todo lo que Cristo padeció, todo lo que Cristo hizo, fue para que nosotros nos reconciliáramos con Dios. ¿Se va a perder todo eso? No, ¿verdad? Entonces ganamos no por miedo, sino por gratitud, por amor, por una gratitud amorosa o por un amor agradecido. Entonces estamos hablando de un verdadero evangelio de liberación, no de condenación, no de amenaza y no de miedo, sino de liberación, liberar a la persona. Porque una persona que está en una relación bajo miedo no puede ser una persona liberada, ¿cierto? Una persona que está cautiva por el miedo. Nosotros vemos nuestra relación con Dios tiene que ser una relación libre, sincera, amorosa, agradecida. Volvamos entonces a 2 Corintios capítulo 5 para seguir trabajando esa parte. En el versículo 18 dice: y todo esto proviene de Dios. No, ya se lo leímos, ¿verdad? Sí. Todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Fíjense lo que son las cosas, la abundante misericordia de Dios. En un instante nosotros pasamos de enemigos a reconciliadores, pues. Al renacer, nosotros pasamos de enemigos de Dios a ser ahora los que reconcilia a la gente con Dios. Dios muestra si eso no es misericordia y si no es gracia. Versículo 19. Fíjense esto, que Cristo nos dio a nosotros el ministerio de la reconciliación. Es decir, que ahora nosotros tenemos el trabajo de Cristo. Es decir, que ahora nosotros hacemos el trabajo de Cristo. Lo que él antes hacía, que era reconciliar al hombre con Dios, ahora lo hacemos nosotros. Búsquese un trabajo mejor, pues. Trabaje para algo mejor que el trabajo de Cristo. Que Dios estaba en Cristo, como hoy está en nosotros, reconciliando consigo al mundo. Es Dios quien reconcilia, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados. ¿Saben por qué? Porque si Dios no tomara en cuenta los pecados, mira, hasta ahí llega esa relación. Entonces tiene que haber misericordia, y la hay. No tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la reconciliación. No, la palabra de la reconciliación. Usted no puede reconciliar a nadie si usted no tiene la palabra de Dios. ¿Cómo vamos a reconciliar a la gente con Dios si no tenemos la palabra de Dios? Más aún, ¿cómo vamos a reconciliar a la gente con Dios si no tenemos la palabra de Dios correctamente dividida? Por eso es que las religiones no pueden. Las religiones no pueden. Lo más que pueden hacer ellos es llevar a la gente al nuevo nacimiento. Esa persona renace, ¿cierto? Pero sigue orada con Dios, sigue disgustada con Dios. Realmente no ha habido una reconciliación real. En cuanto a la parte espiritual, sí. Pero en cuanto a la parte anímica de esa persona, en que en su alma esté agradecido a Dios, no la hay. Porque tiene que haber la palabra de Dios correctamente dividida. Juan 10:10, nuevamente. esa persona no puede estar reconciliada pensando que Dios lo va a seguir castigando, sino más bien identificando de dónde viene lo malo, porque Dios es bueno siempre. Entonces, ¿quién puede reconciliar realmente al hombre con Dios? Ustedes, nosotros, porque tenemos la palabra de Dios correctamente dividida. ¿Ven la importancia de tener la palabra de Dios correctamente dividida y no andar inventando que no, eso fue el doctor Google, el doctor Google se murió, ahora hay cosas nuevas? Cualquiera que nos predique un evangelio diferente, ¿qué cosa? Maldito. Y quienes tratan de sacarnos de esto, también. Porque el doctor nos enseñó a nosotros la palabra como nunca antes fue enseñada. Ahora se murió el Señor, el doctor, ya esa no es la palabra de Dios como nunca antes fue enseñada. Hay que buscar cosas nuevas. Si usted quiere cosas nuevas, Dios le bendiga, lo voy a buscar en otro sitio, porque aquí nosotros vamos a seguir enseñando y aprendiendo lo que el doctor nos enseñó, que fue la palabra de Dios como nunca antes fue enseñada. La tiene este ministerio y por nada la va a perder. Ni por moda, ni por presiones, ni por amenaza, este ministerio nunca va a perder la palabra de Dios como nunca antes fue enseñada. Simplemente porque el doctor se murió, dice no, porque es la doctrina de un muerto. Ah, y Pablo, ¿cómo está? Y Moisés, ¿cómo está? Y todos los grandes hombres de la Biblia, ¿cómo están? Si no muerto, el único vivo es Jesucristo. Entonces fíjense cuán estúpidos son algunos argumentos. Y la gente se convence con eso. En fin. Entonces debemos tener la palabra de Dios, porque somos llamados, ¿se acuerdan? Somos llamados, pero tenemos también un mensaje, lo que tomaron el seminario de certificación y pastoreo. Nosotros somos llamados y tenemos un mensaje que entregar. Versículo 20, así que, por todo esto que hemos visto, entonces somos embajadores en nombre de Cristo. En nombre de Cristo. Nosotros tenemos un nombramiento. Todos ustedes saben lo que es un nombramiento, ¿verdad? Un nombramiento es el poder de representación legal. Nosotros tenemos el poder de representación. Nosotros somos representantes legales de Cristo. Nosotros somos sus apoderados. Cristo nos dio a nosotros un poder y nosotros ahora lo representamos legalmente. Usted es representante legal de Cristo. Como cuando usted le dan un poder, ¿verdad? Un apoderado es el que tiene poderes de otro para representarlo y proceder en su nombre. Repito, un apoderado es el que tiene poderes de otro para representarlo y proceder en su nombre. Y nosotros tenemos el poder de representación legal del Señor Jesucristo. Legalmente somos sus representantes. Somos representantes legales de Cristo. El doctor nos enseñó que Cristo te le dio un nombre, Dios le dio un nombre y él adquirió un nombre. ¿Se acuerdan? Eso está en los libros del doctor, en el libro marrón. Entonces, Cristo heredó un nombre. La palabra dice en Romanos 8:17 que somos coherederos con Cristo, ¿verdad? Entonces, Él heredó un nombre y nosotros también lo heredamos. Dios le dio un nombre, dice Filipenses 2:9-10, que Dios le dio un nombre que es sobre todo un nombre, para que en el nombre de Cristo se doble toda rodilla. Dios, Él heredó un nombre y Dios le dio un nombre. Y tercero, Cristo adquirió un nombre por su propio trabajo, cuando venció sobre las potestades y los exhibió públicamente. Él hizo un trabajo. Es como si usted tiene, y eso lo hemos dicho otra vez, vamos a refrescarlo, vamos a recordarlo, una gran empresa, donde usted tiene al hijo del dueño, que ya tiene el mismo apellido del dueño, ¿verdad? Entonces tiene autoridad, porque él heredó ese nombre de su papá. Su papá lo agarra y lo hace gerente, le da un nombre, lo pone como gerente. Entonces ya él tiene un nombre heredado por su apellido y ahora tiene el título de gerente que su papá le dio. Pero este gerente se pone a trabajar y es tan bueno que él se hace un nombre dentro de la empresa. Y es respetado por él, porque él agarró esa empresa de su papá y la mantuvo activa y próspera y muy buena. Entonces él ahí adquiere un prestigio, un nombre. Así es. Cristo heredó un nombre, Dios le dio un nombramiento y él adquirió por su propio trabajo otro nombre. Ahora bien, todos esos nombres, el nombre heredado, el nombre dado y el nombre querido, ahora nosotros los tenemos los tres, estamos completos. Usted tiene el nombre heredado, usted tiene el nombre dado y usted tiene el nombre ganado. No, pero es que yo no me lo gané, claro, usted no se lo hubiera podido ganar. Cristo lo ganó para usted, pero ahora usted lo tiene y usted tiene la representación legal de su nombre. Nosotros tenemos toda la autoridad que se pueda tener. Nosotros tenemos toda la autoridad que está disponible, por eso somos embajadores en lugar de Cristo. No espere mayor autoridad, no la hay. No espere recibir más nada, no lo va a recibir. Ya usted recibió completamente todo, usted tiene un poder ilimitado para representar a Cristo. Poder de representación legal, lo leo. Es un documento que le permite a usted nombrar a una persona para que maneje sus negocios mientras usted no está disponible o es incapaz de hacerlo. Repito, poder de representación legal es un documento que le permite a usted nombrar a otra persona o a una persona para que maneje sus negocios mientras usted no está disponible o es incapaz de hacerlo. Cristo hoy no está disponible sobre la tierra, pero nos dio a nosotros ese poder de ser representantes legales de Él. Y hay un documento, usted lo tiene en sus manos, pues. La Biblia dice eso. Puede haber muchos documentos escritos por los hombres que digan lo contrario. Usted tiene un documento escrito y firmado por Dios que dice que usted es representante legal de Cristo en la tierra. A usted le queda ver si lo va a creer o no lo va a creer. Usted me da a mí, me nombra a mí su apoderado y yo digo, no, pero usted es demasiado maravilloso, yo no lo merezco. Llego a la casa, lo guardo y no hago nada. Estoy siendo un buen representante legal. Estoy siendo un buen apoderado, ¿no? Viene alguien y hace daño y que se y yo teniendo la autoridad para evitar que eso suceda o para hacer que la cosa suceda, no lo uso. Estoy siendo un buen apoderado. Estoy siendo un fracaso como apoderado, pues. El nombramiento lo tenemos, no lo vamos a perder. Entonces mejor es que nos pongamos nosotros a usar ese nombramiento, ese nombre. Un nombre, la importancia de un nombre. Si yo pinto un cuadro, ese cuadro no vale nada, porque usted ve, oye, ¿quién escribió este cuadro? Antonio Bonacorso, no, puede votarlo, pues. Pero si ese nombre que está ahí en la esquina, extremo inferior derecho, dice Picasso, ¿vale ese nombre? ¿Qué le da valor a ese cuadro? El cuadro mismo, el cuadro puede ser horroroso. ¿Qué es lo que le da valor? La firma, el nombre. En el caso de la ropa, ¿por qué imitan, falsifican tanta ropa? Ah, porque yo quiero tener una camisa Christian Dior, Christian Dior hace camisa, polo, lo que sea, pues. La camisa puede ser horrorosa, pues. Pero si tienes, es más, tú no has visto que le ponen la marca atrás, grandísima, pues. Y la gente ni siquiera cobra por la publicidad que está haciendo, pues. ¿Vale la camisa? No vale el nombre de la camisa. No es lo mismo tener un Volkswagen. Y ojalá yo tuviera un Volkswagen, no tengo nada en contra de gente que tenga un Volkswagen, me gustaría tenerlo porque una vez lo tuve. No es lo mismo que tenga un Ferrari. De hecho, ustedes no han visto personas que consiguen por allí extraviados emblemitas de Mercedes-Benz y se lo ponen a un Chevy Nova, por ejemplo. ¿Por qué se lo ponen? Por el nombre. ¿Qué es lo que quiero decir? El nombre avala la calidad. De la misma forma que la calidad avala el nombre. Y nosotros tenemos el nombre de Cristo. Eso es lo que nos hace a nosotros valiosos. Otro ejemplo de nombre. Un cheque. Usted ese cheque le puede poner 50 millardos. Pero hasta que usted no lo firme, ¿ese cheque tiene valor? No, ¿verdad? Es la firma lo que le da valor, no la cantidad. Es la firma. Por ejemplo, porque dice, no, dame un cheque en blanco. ¿Qué es un cheque en blanco? Un cheque que no tiene cantidad. Un cheque que tiene firma, no tiene cantidad, yo se la pongo. Pero ¿qué es lo más importante de ese cheque? La firma. Y nosotros tenemos el nombre de Cristo. ¿Tiene valor o no tiene valor? Tiene tanto valor como el que nosotros estemos dispuestos a darle, pero valor tiene. Un autógrafo, por ejemplo, ¿han visto los autógrafos? A los artistas. ¿Qué es lo que le piden al artista? Un autógrafo. ¿Y qué es el autógrafo? El nombre de la persona. En un papel, y es el nombre. Pues mira lo que tengo aquí, un autógrafo de Elvis Presley, pues. Valiosísimo. ¿Y qué estaba escrito ahí? Elvis Presley. A lo mejor ni se entiende lo que dice. Entonces, el nombre es fama, reputación, es reconocimiento público. Eso es lo que es el nombre. Y nosotros tenemos el nombre. Vamos a Proverbios para ver un poquito de esto. Proverbios capítulo 22. Lo que significa el nombre que nosotros legalmente representamos como embajadores en lugar de Cristo. Proverbios capítulo 22, versículo 1. De más estima es el buen nombre que las muchas riquezas. Y eso lo sabemos nosotros, quienes orgullosamente llevamos el apellido de nuestros padres, ¿verdad? Que a lo mejor no nos dejaron real, pero nos dejaron un apellido. Tú eres hijo de fulano, ese fue un gran hombre. Qué gran satisfacción, ¿verdad? Para nosotros y para él si viviera. Porque el buen nombre es de más estima que las muchas riquezas, y la buena fama más que la plata y el oro. Y los hombres en el mundo están todos trabajando para ganar buen nombre, ¿verdad? No, para ganar dinero, no importa si pierden su nombre. Fulanito es un ladrón, bueno, ¿qué importa? Pues, pero tiene real. Esos son los patrones del mundo ahorita. Repito, de más estima el buen nombre que la mucha riqueza, y la buena fama más que la plata y el oro. Y nosotros tenemos el nombre que está sobre todo nombre. ¿Se acuerdan cuando Pedro le dijo, no tengo plata ni oro? Aquí el que tiene real es Juan. Yo tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo. Levántate. Cuando usted se casó, ¿qué fue lo que le dieron? El nombre por la autoridad de la ley, los nombres, los declaran marido y mujer. Cuando detienen a alguien en el nombre de la ley, ¿es la persona la ley? No, pero tiene la autoridad para poder decir en nombre de la ley que usted está detenido. O esto, usted está libre. ¿Ven la importancia de un nombre? Nosotros no podemos menospreciar la importancia del nombre que nosotros tenemos, del nombramiento que nosotros tenemos como apoderados, como representantes legales del Señor Jesucristo. Ser un embajador es un gran privilegio entonces, pero por otro lado, ser un embajador es una gran responsabilidad. Porque nosotros no hagamos nada, no quiere decir que no se nos pida cuenta algún día de lo que se nos dio. Porque nosotros vamos a tener que responder por aquello que recibimos. Y no va a valer, yo no sabía, menos acá en esta iglesia donde se enseña la verdad, o no, yo no tuve tiempo. Usted le dio un poder a una persona, esa persona no lo representó bien, y esa persona a lo mejor perdió sus bienes, porque usted no fue un buen representante. ¿Ven la gran responsabilidad que implica? Entonces nosotros tenemos que darnos cuenta, tenemos que entender cuál es nuestra primera responsabilidad en la vida. ¿Cuál es nuestra primera responsabilidad en la vida? Llegar a ser hombres y mujeres prosperados con mucho dinero. Dios quiere que seamos prosperados, no se trata de eso. Pero que nosotros hagamos el trabajo para el cual estamos puestos, que es nuestro primer trabajo. El otro es secundario, que pasó un rato. Porque es otra cosa, no es el trabajo que nos suple la necesidad, es Dios, pues. No es el trabajo que nos suple la necesidad, es Dios. Por eso es que Dios dice por allá, aquella gente que tenía muchas cosas y muchos ídolos, y bueno, ahora que te libren tus ídolos, pues. Cuando clames que te libren tus ídolos, búscalo, pues. A ver qué hace. Nosotros sabemos para quién trabajamos. Vamos a cerrar en Malaquías, por favor. Capítulo 1. Cuando uno dice Malaquías, la gente piensa compartir abundante. Nos van a pedir real. No, Malaquías no es solamente compartir abundante. Malaquías capítulo 1, versículo 6. Quisiera que llegaran hasta allí para verlo juntos, por favor. Malaquías capítulo 1, Malaquías está antes de Mateo. El hijo, versículo 6, el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi respeto? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes que menospreciáis mi nombre, ahí está, y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre nosotros? Yo soy un buen cristiano. En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. y dijiste, ¿en qué te hemos deshonrado en que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable? Vamos a ver qué significa esto, aquí está muy claro. Cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, no es malo. Mira, ese chivito está ciego. ¿Qué vamos a hacer? Mételo para ir para el sacrificio de Jehová. No lo vamos a poder vender, dáselo a Jehová. Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, no es malo. Mira, este chivito está enfermo, esta cabrita está enferma, así no la podemos vender. Perfecto, vamos a dársela al Señor. Eso es tan inmundo. Darle a Dios el repele. Dios no nos dio a nosotros el repele. Dios nos dio a su unigénito, que se merece que nosotros no le demos el repele. Al cojo enfermo, no es malo. Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Preséntaselo a la gente que tú estás tratando de impresionar en el mundo. Trata a la gente que tú estás tratando de impresionar en el mundo como trata a Dios, a ver si lo van a aceptar. Es lo que dice aquí. Dura esta palabra. Pero Dios quiere que abramos los ojos y que no, porque nuestro corazón no es presentar pan inmundo. Nuestro corazón es darle a Dios lo mejor de nosotros como embajadores de su Hijo. Entonces nosotros tenemos que ver bien cuáles son nuestras prioridades. Y a este nivel, señoras y señores coordinadores, nosotros sabemos muy bien cuál es nuestra prioridad. Es llevar palabra de Dios sobre este país. Y eso requiere que nosotros nos ocupemos más de los negocios del Señor y menos de nuestra propia ambición, codicia, ansia de fama y lo que sea. Porque nosotros estamos en lugar de Cristo. ¿Qué haría Cristo? No, mira, más importante es la carpintería, pues. Seguimos siendo carpinteros, pero sabiendo que no es la carpintería nuestro verdadero trabajo, porque nosotros trabajamos para la eternidad. Ahora pues, versículo 9, orad por el favor de Dios para que tenga piedad de nosotros. Pero ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? Dice Jehová del ejército. ¿Quién también hay de vosotros que cierre la puerta o alumbre mi altar de balde? Lo que nosotros hacemos para el Señor, Dios no es injusto para olvidar nuestra obra, nuestro trabajo. Yo no tengo complacencia en vosotros, dice Jehová del ejército, ni de vuestra mano aceptaré ofrenda. ¿Saben que eso fue lo que pasó con Caín y Abel? Abel llevó lo mejor. ¿Qué fue lo que dijo Caín? El repele. El repele. Por eso fue que Dios miró con agrado la ofrenda de Abel. Porque dio Abel lo mejor que él tenía. ¿Qué fue lo que hizo Caín? No, esto está Dios. Dios tiene de todo. ¿Vale? Esto no lo necesita Dios. ¿Dios vio la ofrenda? No, Dios vio el corazón. Ese fue el pecado de Caín. Dios nos libre. Porque, versículo 11, desde donde el sol nace hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las naciones. Ven ahí, es grande mi nombre. Y usted hoy representa ese nombre que es grande entre las naciones. Y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia. Porque grande es mi nombre otra vez entre las naciones, dice Jehová del ejército. Tres veces esa palabra, nombre. Y vosotros lo habéis profanado cuando decís, inmunda es la mesa de Jehová, y cuando decís que su alimento es despreciable. Habéis además dicho, oh, qué fastidio es esto. Bueno, si eso lo pensara mucha gente que está aquí, que ha venido de muy lejos y pasando trabajo, no vendrían, pues. Qué fastidio, otra reunión, qué fastidio. Tengo que hacer esto, qué fastidio aquello, qué fastidio lo otro, pues. Qué fastidio Dios. Es lo que estamos diciendo. Y me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos, y trajiste lo hurtado. Lo cojo, lo enfermo y presentáis ofrenda. Yo me robé esto, Dios. No me costó nada, me lo robé, pero es para ti. ¿Por qué no darle a Dios lo que sí me costó? Porque tanto me cuesta el amor a Dios, tanto lo amo. Si poco me cuesta el amor a Dios, poco lo amo. ¿A usted le cuesta poco el amor a sus hijos? Usted le cuesta mucho el amor a sus hijos. Y mientras más lo ama, más le cuesta. Versículo 14, maldito el que engaña, el que teniendo macho en su rebaño, promete y sacrifica a Jehová lo dañado, el repele, lo que me sobra, cuando pueda. pues yo soy gran rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es temible entre las naciones. Este no es el caso nuestro, pero esto es lo que nosotros debemos cuidar. Es lo que nosotros debemos cuidar. Y nosotros honraremos al Padre, haciendo y dándole lo mejor de nuestra vida, lo mejor de nosotros, como embajadores en nombre de Cristo. Muchas gracias, Dios los bendiga.